Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 14 de abril de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Como todos los viernes va a ser día de previas en el deporte lucense. En baloncesto tenemos mañana un Gran Canaria-Breogán, con el objetivo del Breogán de, después de ganar el Real Madrid, conseguir ganar un top 8 a domicilio y seguir muy vivo en la lucha por el playoff, con la baja de Lukovic y ante un rival inmerso en las rondas finales de la Eurocup. Hablaremos también del Ensino, que cierra la temporada en tierras vascas sin nada en juego, de mucho más baloncesto porque hay, bueno, citas importantes este fin de semana. Por ejemplo, para el Chantada en la Liga EVA puede ser campeón de su grupo. Hablaremos de fútbol, de ese Oviedo-Lugo de mañana, con el objetivo para el Lugo, claro, de volver a ganar un partido muchos meses después, porque el de la permanencia está casi casi imposible. Bueno, hablaremos de más fútbol, por ejemplo, juega el Polvorín, que también podría descender este fin de semana. Y partidos importantes en la tercera para Viveiro y Racing Villalués. También juegan el Friol y el Lugo femenino. Partidos también importantes en la preferente. Hablaremos de motor, Jorge Prado, que quiere seguir líder del Mundial de Motocross MXGP este fin de semana. Y de mucho fútbol sala con Miguel Fuente. Pero empezamos por el baloncesto, empezamos por el Río Breogán. Mañana 9:45 en Gran Canaria. Ese Gran Canaria Breu, un Gran Canaria que viene de meterse en los cuartos de final de la Eurocup, derrotando en casa al Bursaspor. Y que tiene que jugar la próxima semana ante el París, en los cuartos de final. Un Gran Canaria que, tras ser el mejor equipo de la fase regular, tiene la ventaja de campo para los tres partidos, si fuera pasando, cuartos, semifinales y final. Bueno, veremos si el conjunto de Jakalakovic anda un poco despistado pensando en la Eurocup y si Breogán puede conseguir otra de las barreras que le falta por derribar este año. Faltaba derrotar a un top 8, se hizo con mucha contundencia del Real Madrid. Ahora falta ganar en la cancha de un top 8, que eso incluso es rizar el rizo, quizá todavía más complicado. Con la baja de Lukovic, ya sabéis, los otros 12 disponibles, con Velkovic, que ya ha cumplido 52 años, ayer lo escuchábamos. Bueno, y con un partido bonito por delante para el Río Breogán que vamos a comentar con Antonio Díaz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Ahora te escuchamos, sí. Bueno, Antonio, de lo primero, venimos una semana especial por esa victoria ante el Real Madrid, pero por si acaso alguien no tenía los pies en el suelo, ya se encargó Velkomirsic en la rueda de prensa de ayer de decir: tenemos que trabajar más duro de lo que estamos haciendo, está muy bien ganar al Real Madrid, pero eso no nos sirve de cara al partido del sábado, con lo cual, bueno, fue muy bonito, pero ya tenemos aquí otra prueba, ¿no?
Correcto. Yo creo que, bueno, el partido del sábado al final, pues bueno, pues queda para la historia, queda para el recuerdo de todos los... Pero hay que pensar en la jornada, ¿no? Creo que ha sido algo maravilloso, lo hemos vivido todo durante toda la semana, pero bueno, debemos ya pensar en el próximo partido de mañana y ver si somos capaces de mantener esta buena línea y mantener estas opciones de entrar en playoff, por supuesto.
Decía yo que el Breogán está derribando barreras, ¿no?, esta temporada, ganando más partidos fuera que en el Pazo, ganándole prácticamente a todos los de su liga los dos partidos, solo cayó, ya digo, ante Betis y Zaragoza aquí en casa, es decir, casi no ha fallado entre los de su liga, y ante los de la otra liga faltaba ganarle un top 8, lo ha logrado, y era falta ganar en la cancha de un equipo de esta élite del baloncesto nacional, que si ya es difícil ganarles en su pista, todavía más, ¿no?
Claro, bueno, ya vemos lo complicado que es ganar a los equipos de arriba y no lo va a ser menos en esta ocasión. Gran Canaria tiene una grandísima plantilla, está confeccionado para estar ahí perfectamente acomodado entre los 8 primeros y tiene un objetivo muy claro, que es ganar la Eurocup. ¿Qué juega a nuestro favor? Bueno, pues que están inmersos en esta competición europea, que están en el momento en el que se lo están jugando todo. Me consta que han apostado mucho por esta competición y que, bueno, quieren llevársela, además cuentan con el factor cancha hasta la final y por lo tanto pues están poniendo, como se suele decir, muchos huevos en esta cesta, ¿no? Y eso creo que es bueno para los intereses del Breogán. Bueno, lo comentaba internamente o esta semana un poco, ¿no? Bueno, pues no va a ser tan mala semana para los intereses del Breogán el viaje a las islas, ¿no? Porque recordemos que a la semana siguiente tendríamos que volver. Sí. Y como decía, pues Gran Canaria se está jugando gran parte de sus, bueno, de su temporada en estos días. quizás salgan a la pista pues con la cabeza puesta en el partido del miércoles, ojalá, ¿no? Y dando por hecho que bueno que gozan de una buena posición en la Liga ACB, pues igual salen ante Breogán, pues cómo decirlo, un poco más relajados o a verlas venir. Ese sería nuestro bueno para aprovechar, pero aún así será muy complicado.
Claro, por otra parte, Antonio, la otra lectura también es que quizá ellos hayan estudiado para llegar en el pico de forma alto y mejor a este momento de la temporada, ¿no? Y quizá también eso es lo que tenga que contrarrestar el Breogán, ¿no? Quizá la cabeza no, pero físicamente y de juego ellos saben que tienen que estar en un momento importante para luchar por esa Eurocup, ¿no?
Correcto, bueno, eso está claro. Ahí estamos cogiendo. Es evidente que ahora estos equipos de Euroliga y de Eurocup o BCL que están inmersos están en su mejor momento de forma y lo están demostrando, ¿no? ¿Qué pasa? Y además, bueno, pues seguramente vendrán advertidos del partido de la semana pasada ante el Real Madrid y no querrá su público. Pero insisto, creo que la mezcla nuestro buen momento, nuestro buena casa y que ellos puedan estar pues un poco o que no quieran arriesgar por si acaso pensando en ese partido de entre semana, pues a ver si tenemos alguna opción. El año pasado nos llevamos la victoria en la última jugada, pues sí. Ojalá que este año pues también sea algo parecido. Si podemos ganar a falta de 5 minutos como el otro día de 20, pues mejor que mejor, porque menos sufrimiento, pero desde luego será un partido bonito ante, como digo, sí, un grandísimo equipo, una grandísima plantilla llena de plagada de grandes jugadores y en una pista muy muy bonita de jugar.
Bueno, un Breogán que se está mostrando más sólido incluso a domicilio esta temporada que en casa. Es verdad que en la primera vuelta Gran Canaria ganó demasiado fácil en el Pazo porque Breogán se quedó en apenas 53 puntos, es decir, no tuvo acierto y también defendió bien Gran Canaria, un Gran Canaria que tiene jugadores del nivel de Inglis, Balcerowski, Slaughter, Basas, Albisi, Víctor Benítez, Brusino, Shurna, Salvó, Khalifa Diop, un pívot muy grande y también del que hablaba esta semana, por ejemplo Vilkomisic por sus diferencias con Edi Tavares, Stevic, bueno, el equipo de Lakovic que tiene, ya digo, jugadores para, bueno, para hacer un equipo para ganar la Eurocup y para estar el año que viene en Euroliga, ¿no? Y eso ya dice mucho de su nivel.
Un equipazo, ellos tienen entre ceja y ceja ganar Eurocup para el año que viene jugar Euroliga y lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro y bueno, de ahí los nombres que has mencionado y en todas las posiciones. Un equipo muy físico, muy muy bueno, de mucha altura y bueno, ahí nosotros en centímetros pues a veces bueno, pues vamos un poco más justos. Claro. Pero bueno, creo que el momento del equipo de Breogán llegamos en un grandísimo momento, como eufóricos por la victoria del otro día y por la clasificación en la tabla y por qué no vamos a dar sorpresas. Los jugadores están mostrando muy muy activos, muy bueno, cuando ya vemos, ¿no? Cada semana prácticamente tenemos un jugador de la semana y cuando no es uno destaca otro y bueno, eso también nos hace ser más bueno, más temibles o difíciles de defender, ¿no? O de fijarse en uno solo. Ojalá que siga siendo así y bueno, vamos a encarar esta semana de tres partidos, bueno, pues con todo el ánimo y consiguiendo la primera victoria de esta semana.
Quizá la mejor noticia es eso que dices, ¿no, Antonio? Que el equipo y sus jugadores llegan quizá muchos también en su mejor momento de la temporada, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Justus Holatz, pienso también en la aportación de Tony Nakic, en Nenadic, Momirov, incluso, bueno, jugadores que quizá tuvieron que tirar mucho del carro como Hub, ahora pueden, digamos, entre comillas, descansar un poco porque el resto también están subiendo su nivel, ¿no? O sea, quizás sea la mejor noticia.
Desde luego, creo que es algo, bueno, nos están sorprendiendo las buenas actuaciones de estos jugadores que has comentado, la última, la de Holatz, que bueno, creo que ha dado la vuelta al mundo, desde luego es una grandísima noticia. Está claro que a medida que se acerca el final de temporada, todos los jugadores ajustan y bueno, pues intentan pues o bien ganarse una renovación o ganarse un contrato mejor o bueno, pues o simplemente porque realmente es lo que toca, ¿no? Porque todos los equipos se preparan este final de liga a conciencia. Bueno, es una alegría poder disfrutar del juego de equipo, porque al final, como digo, no dependes de un solo jugador o de dos incluso, y cualquiera puede aportar y cualquiera aparece en diferentes fases del partido, ¿no? Y bueno, pues a mayores pues están sumando pues estos, ¿no? Naki, Solac, Hub, Fumidov por momentos, el otro día pues ya parecía ya plenamente recuperado. Bueno, desde luego es una grandísima noticia y es, bueno, en lo que se tiene que basar el juego de Breogán,
sí,
tanto esta como en el resto de las temporadas, ¿no? Todos aportando su granito de arena.
Bueno, este fin de semana hay mucho más baloncesto lucense e importante. Por ejemplo, cierra la temporada el Durama Kirenesino visitando a Guernica, un Guernica que está quinto en la tabla. Va a ser una pista complicada para cerrar la temporada sin nada en juego, el equipo salvado, sin opciones de playoff, la despedida de Alba Prieto, y veremos si no hay más despedidas. Y en masculino también es importante. Primero porque el Chantada se juega terminar líder, terminar campeón de grupo en la liga regular de la Liga EVA este fin de semana, ante su gente además, en casa, ante Porriño. Una victoria, ya digo, le asegura el partido del este sábado a las 6:30 ese primer puesto de cara a la fase de ascenso. Pero es que además se la juega también Estudiantes de Lugo a la hora de buscar el ascenso a la Liga EVA, en una fase final que se va a jugar este fin de semana en Culleredo. Y también se la juegan los equipos lucenses, por ejemplo, Junior masculino, porque este fin de semana tenemos la final a 4, también aquí en Lugo, para meterse en el Campeonato de España de Huelva, de principios de mayo, y ahí están Estudiantes y Ensino. Estudiantes como quinto clasificado, Ensino como segundo, y se enfrentan además entre ellos, con lo cual tenemos asegurado un equipo lucense en la final contra Rosalía o Bosco de Ourense. Bueno, la salud del baloncesto lucense, Antonio, que ya sabemos, es una ciudad muy de básquet, y que mira, todo lo que hay en juego este fin de semana.
Sí, desde luego, es que, bueno, pone los pelos de punta, ¿no? Hablar de todo lo que has comentado, pues demuestra que Lugo es, como dices, ciudad de baloncesto y que hay futuro, ¿no? Bueno, evidentemente los focos recaen todos en el equipo masculino, en Breogán, algo en el femenino, pero no debemos olvidar todo lo que viene por detrás, ¿no? Pues esos equipos junior que en el femenino pues ha sido campeón gallego, y en el masculino pues subcampeones y luchando ahora por una plaza en el Campeonato de Europa, intentando ascender un equipo de la provincia a Lez Plata. Bueno, desde luego gozamos de buena salud. Y gozamos de buena salud pese a que, bueno, pues no se cuentan a veces con las mejores instalaciones, no se entrena de la mejor manera, pero bueno, ahí están los chicos y chicas de Lugo que bueno, que intentan asomar y es para aplaudir, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es un orgullo, o debería ser un orgullo para todos los lucenses el contar con esta cantera y con todo lo que viene por detrás, porque bueno, seguro que hay buenos mimbres y seguro que alguno o alguna pues llegará lejos y lo veremos disfrutando de victorias como en el paso tanto con Ensino como con Breogán. Ojalá sea así.
Pues mucha suerte este fin de semana para todos, y el lunes a ver si contamos muchas victorias y muchas alegrías en el baloncesto lucense. Antonio, como siempre, muchas gracias, buen fin de semana.
Gracias a vosotros igualmente, adiós, adiós.
Y hay que hablar de fútbol, aquí no tenemos tantas buenas noticias, hay que hablar de ese partido de mañana a las 6:30 en el Tartiere, el Oviedo-Lugo, partido que siempre suele ser atractivo porque es un desplazamiento fácil, había 400 entradas a la venta para la afición alivermella, pero me temo que por la situación del equipo no van a llenarse, a completarse esa venta de entradas. Un Lugo que está en 14 jornadas ya sin ganar, cerca de esos 16 que pasó en la temporada que al final acabó con la salvación por parte de Rubén Alves. No ha ganado en 2023, no ha ganado en la segunda vuelta, son apenas 3 goles en esa segunda vuelta, peor registro histórico, 21 en total, peor equipo de la liga y tercer peor registro histórico a estas alturas. Bueno, hay poco por donde coger ahora mismo la situación de Lugo, que eso sí, con Íñigo Vélez, que aún no ha ganado, ha mejorado atrás y está compitiendo en los partidos, pero competir no llega, el equipo está a 14 puntos a falta de 21, y de hecho, si no recorta esa distancia, es decir, si no gana en Oviedo, o si incluso ganando no le favorecen los resultados, podría descender ya el próximo domingo, en 9 días, en el Ancho Carro, ante el Málaga. Un Lugo que solo tiene las bajas de José Lupirri y Juan Pelas, ya esperadas, el resto todos disponibles, repitiendo la convocatoria de la semana pasada. Y en el que ha hablado Íñigo Vélez, lo primero sobre su futuro. Muchas voces en Lugo, mucha gente en la afición pide que continúe.
Vine aquí con una ilusión que mantengo. La verdad que estoy muy contento en Lugo, pese a la situación. Me gustaría sacarles más a los jugadores y más al equipo, se lo dije a ellos. Más allá de que competimos, no perdemos y tal, pero me gustaría mejorar los números. Yo firmé aquí estos tres meses y cuando acabe, acabará. Y se hablará lo que se tenga que hablar.
Bueno, no fue claro todavía Íñigo Vélez, que habla así de cómo está la cabeza del vestuario, del equipo, del cuerpo técnico, del club.
Nosotros trabajamos el rival y trabajamos la mejora del equipo y la mejora individual y colectiva. Pero yo sé que en estos momentos hay mucho que trabajar emocionalmente. Y es como he comentado, tú después del partido en el Tenerife, yo me voy jodido porque quiero ganar y los jugadores también. Y quieres ganar encima en casa y ha venido gente. Y lo que te enfocas es en el siguiente partido y según va avanzando la semana, vas trabajando de cara al Oviedo, pues te vas ilusionando. Y yo lo que intento es que sea un buen ambiente, que trabajen y que saquen lo mejor de cada uno a nivel individual y también a nivel colectivo y llegamos siempre con una ilusión tremenda al partido y este no va a ser una excepción, vamos a Oviedo con una ilusión tremenda, pero luego el fútbol son los resultados. Ahora mismo se trabaja mucho táctico, por supuesto, emocional, muy importante también, pero en ese aspecto yo creo que los jugadores lo que les hago ver es que solo hay un partido y que se tienen que enfocar en ellos, en él.
Y lo que dice Cervera sobre el Lugo es esto.
Y el del Lugo lo veo difícil, porque el Lugo, aunque parezca, aunque esté en la clasificación, yo los últimos partidos que lo he visto ha dejado portería cero. Es un equipo rápido arriba, con un contraataque bueno y rápido, con defensa de cinco, con lo difícil que es eso, con un entrenador que no es nuevo, pero que lleva poco en el equipo. Y yo la sensación que tengo es que siguen compitiendo. No sé cuál es su idea, si todavía es la de salvarse o la de buscarse alguna posibilidad para al final salvarse. Es un equipo que, aunque esté el último, sigue compitiendo. Y es de los equipos que a nosotros nos es complicado.
Bueno, las palabras de Álvaro Cervera. Vamos a comentar este partido con Borja García, con el compañero de Yugoslavia. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Bueno, ya has escuchado a Íñigo Vélez hablar sobre su futuro, ¿no? Tú eres de los que está en esa lista de gente que quiere que siga, pase lo que pase, es decir, se descienda, ¿no?
Sí, a mí es un entrenador que me gusta la idea que tiene, me gusta, sobre todo, la trayectoria que estuvo en la Morevieta, no es que lo siguiera yo muy pormenorizadamente, pero sí que estuvo muchos años en el equipo, la gente estaba contenta con él, y más allá de eso sí que es una persona que me gusta cómo habla, cómo transmite, aunque sí que lo veo muy sombrío últimamente, pero sí que me gusta. Y luego, bueno, le dio al equipo un aire que otros no habían dado. No sé, el equipo vemos que empezó a competir, aunque sí es verdad que se cae mucho, me imagino que también jugando un poco por cuestiones anímicas. Pero bueno, no me importaría que siguiera ahí, digo, el año que viene.
Hablaba Cervera diciendo que no sabía si la idea de Lugo era todavía pelear por la permanencia o ya no, o sea que ya en el resto de equipos ya lo ven imposible y creo que aquí casi todos también. Tú, Borja, supongo que no harás ya ni cuentas ni nada, más por desgracia las cuentas son más bien cuánto nos queda en segunda, ¿no?
Sí, yo no sé por cuánto estar y por su optimismo, pero sí que yo ya hace algunas jornadas que pienso y eso que dices tú, el ¿Cuándo será efectivo el descenso? Porque es que cuando no hiciste el trabajo hasta ahora y cuando no hubo reacción ni con Fran Justo, ni con Carrillo, ni tampoco con Vélez, sí, hubo, bueno, chispas, pero todo completamente suficiente, pues ves que nada más y dices, pues, es que es imposible. Es imposible, aparte tampoco depende de ti, aunque solo claro. Que te queda de aquí a final de temporada, que lo veo imposible, pero bueno. A pesar de eso, no dependes únicamente de ti, tienes rivales a los que no les ganaste, a los que no les ganaste, o sea, metes el gol que has ganado, entonces, bueno, no sé, yo creo que ahora no es de la forma más digna posible y nada más.
¿Cuál es tu sentir para estas 7 jornadas que quedan? Para muchos muchos piensan, bueno, por lo menos celebrar alguna victoria, otros piensan que se acabe ya, otros que, bueno, que jueguen los chavales de la cantera cuando estemos descendidos, que por cierto el Wolverine también puede descender este fin de semana y así lo vamos preparando la temporada que viene, que se aproveche para trabajar en la Primera Federación. ¿Tú qué sentimiento tienes de todos o una mezcla?
Yo quiero ganar, yo quiero ver a Lugo ganar, yo quiero ver a Lugo competir y enseñar los dientes. Al final, yo creo que todos necesitamos que Lugo gane, aunque estés descendido. lo que te acabo de decir, yo quiero decaer, caer lo más dignamente posible, a pesar de todas las críticas que dijiste ahora, y de toda la racha negativa y todo lo que jornada sin ganar, peor racha de derrotas, de no victorias. Pero bueno, si lo que queda te sirve para, por lo menos eso, caer lo más dignamente posible, morir lo más dignamente posible, yo quiero eso. Y sí que es cierto que no sé cómo se va a plantear la próxima temporada, porque luego es complicado plantear algo, ya no digo a largo plazo, sino a medio a plazo. A mí me gustaría, pues, a mí, que la gente de Lugo y del Lugo, gente de Polvorín, lo que me decías, pues sí que tuviera la oportunidad, pero efectivamente una vez que Lugo fuera oficialmente equipo de primera federación, claro, evidentemente no quiero que, no me gustaría que los chicos cargaran pues con unas responsabilidades o con un peso que fuera un objeto de miradas que no le corresponde, vamos.
Bueno, hablabas de la mejora del equipo con Íñigo Vélez, que en defensa es palpable, pero es que los números en ataque son dramáticos, ¿no? Y, bueno, prácticamente ya no vemos a casi nadie del equipo que esté en forma, lo sigue intentando sobre todo Sebas Moyano, pero es un equipo ahora mismo que, bueno, no se va de los partidos, sigue compitiendo, pero nos parece por momentos imposible que gane un partido, Borja.
Sí, porque es que ahora que Vélez dio un poco de orden y un poco de salida atrás, vemos todavía más, salta más a colación la falta de gol que tenemos completamente llamativa. Quiero decir, sí, ahora fuiste capaz de ordenarte, fuiste capaz de mantener un bloque sólido, un bloque que más o menos compita, más o menos que esté dentro de los partidos, pero es que arriba es que ya no tienes pólvora mojada, es que ya no tienes polvo directamente. Entonces, es imposible. Sí, Moyano lo intenta, pero es que al final es un yo contra todos, yo contra el mundo. Y no puedo, porque Javier estuvo completamente desconectadísimo la jornada pasada, que siempre era que aportar ese punto de energía extra, ese punto de fuerza extra, ese punto de ganas, que estuvo fuera. No sé, yo es que veo muy difícil ganar, porque es que no tenemos nada para ganar, no tenemos argumentos ofensivos, ningún tipo de argumento ofensivo para ganar, no tenemos fortalezas arriba, no tenemos alguien que llegue, alguien que sea capaz de rematar hasta el balón parado, que otros años sí que hacías goles por ahí, nos quedamos mucho por ahí, con gente alta que tiene, que al final sigue teniendo gente alta y poderosa por alto, tampoco, no sé, veo todo muy rácano.
Y la última, Borja, el partido de Oviedo, que solía ser un partido, un desplazamiento que ilusionaba mucho, este año, claro, obviamente, por cómo están las cosas, no ilusiona nada. Un Oviedo que tiene hasta 6 bajas: Bastón, Rodri, Tarín, Montoro, Javi Mier, Jimmy y Juanfran. Se cae Juanfran respecto a la última lista. Vuelven Lucas Aijado, que estaba sancionado, Pomares y Mangel. Y un Oviedo que solo ha marcado un gol más que el Lugo, aún encima no tiene a su goleador, a Borja Bastón. Hay muchos que apuestan por el 0-0 o por el 1-0, porque el Oviedo ha ganado 11 partidos por ese resultado. Es un equipo, bueno, ya conocemos a los equipos de Cervera, que encaja muy poco, que marca poco y que ellos querrán cerrar la permanencia. Con lo cual, partido cerradito y a que no nos marquen antes, ¿no?
Va a ser un partido increíble de ver, ya me lo veo venir. Sí, va a ser un partido complicado. Raca, ¿no? Por lo que dices tú, por cómo juega Cervera y por lo que nosotros también proponemos, esa forma de jugar que tiene el Club Deportivo Lugo ahora mismo. Entonces, de pocos goles, si los hay, a mí me gustaría ganar en Oviedo. Me gustaría ganar siempre, pero en Oviedo,
claro, pues,
evidentemente, un poquito más. A ver qué pasa. Yo siempre quiero que gane Lugo, sea como sea y sea entre quien sea, pues a por la victoria, como sea, de cualquier manera, por lo civil o por lo criminal.
Bueno, mañana a 6:30, en tiempo de juego, contarán ese Lugo-Oviedo, además de también del ese Oviedo-Lugo, además del partido del Breogán en Gran Canaria a las 9:45. A ver si el lunes podemos comentar por fin una victoria del Lugo, no para creer en la permanencia, pero sí para llevarnos una alegría que falta. Sería la primera de 2023 y vamos para mediados de abril. Borja, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Bueno, del fin de semana también tenemos que destacar en atletismo que Adrián Ben corre en Santiago, una carrera de 10 kilómetros llamada Os 10.000 Peregrinos, que en motor, el Mundial de Motocross MXGP para Jorge Prado, Gran Premio de Trentino en Italia en el circuito de Pietra Murata para seguir líder, que empieza además para el piloto lucense Marco Antonio Montes, la primera prueba del Campeonato de España de Rally todoterreno para motos en Badajoz, y por ejemplo que en rugby se la juega el Muralla, el equipo masculino, en busca del ascenso a la primera división gallega. Y cerramos el programa, como siempre, hablando de fútbol sala. Nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos por el fútbol sala femenino y por ese clásico Burela Futsi.
Sí, pero...
Pero antes tenemos sorteo de Copa, ¿no?
El sorteo de Copa esta mañana y hasta la final no se van a enfrentar. Va una por la derecha y otra claro. por la izquierda, por lo tanto hasta la final no se van a encontrar, que era un poco el peligro que hablábamos sí. Ayer. En la primera ronda, en la primera eliminatoria, las bolas han salido Burela y Móstoles, por lo tanto esa es la primera eliminatoria. Después, el que pase esta, le va a tocar que gane entre Alcorcón y Gran Canaria. Y después ya sería la final. Por la otra parte, Marín Roldán y Fuxi y Melilla. Sin duda que este partido también tiene lo suyo. Pero bueno, mañana si se juega ese Burela-Fuxi será a partir de las 6:30 de la tarde en Vistalegre. Sin duda, un encuentro donde los dos equipos quieren los tres puntos. ¿Por qué? Por la situación que tienen en la clasificación. El Fuxi es líder, pero acosado por el Pollo. El Burela son terceras y quieren terminar segundas, porque no... primeras, porque todavía hay puntos para ello. De todas formas, Peque, la capitana, pues da un poco las claves del partido y destaca también la capacidad goleadora del rival.
Yo destacaría pues la capacidad de gol que tienen. Siempre nuestros partidos son gana uno u otro por la mínima, pero sí es verdad que es un equipo que de cara a gol es su fortaleza. La clave en estos partidos son muchas, ¿no? Al final es un partido que tiene tanto interna como externamente muchos pequeños puntos que hay que saber manejar, la ansiedad de los partidos, la competitividad entre los dos equipos, que nos conocemos muchísimo, y yo creo que la clave es esa, ¿no? Aquí en Vistalegre estoy segura que va a ser diferente, porque esta pista, la verdad que para ellas es muy complicada.
Recordamos que será a partir de las 6:30 en mañana sábado.
En la segunda femenina puede ser el fin de semana en el Castro seguro el primer puesto, ¿no?
Así es, quedan cuatro partidos por jugar, reciben mañana en casa a partir de las 7 de la tarde al 5 Coruña y cuatro partidos quizás para probar cosas. Hay que ganar dos de ellos para asegurarse esa primera plaza y sumar los más puntos posibles y probar cosas era un poco lo que reconocía el entrenador Chipi.
Partido importante en casa delante de nuestra afición, que tenemos que mantener la línea de trabajo que llevamos, hacer un partido digno y serio, seguir creciendo, porque estos cuatro partidos nos van a permitir probar cosas nuevas de cara al playoff y seguir creciendo, quitar otros tres puntos que nos permitan pues acercarnos a ese objetivo de ser el mejor primero o el mejor segundo y a intentar sacar estos cuatro y para mañana toda la plantilla disponible, a excepción de Mini, que tiene una pequeña molestia en la fascia. Y aunque el lunes no pudo entrenar, el miércoles sí que completó la sesión, pero no en las mejores condiciones.
Por lo tanto, prácticamente las tiene todas de cara a afrontar este compromiso de mañana, pensando como en ese playoff de ascenso.
Hablamos ya de fútbol sala masculino y de otro partidazo, Peñíscola-Burela.
Así es, será a partir de las 6 de la tarde, mañana sábado, el Peñíscola que se juega el ascenso, o la fiesta ya del ascenso definitivo, la superior categoría, que se la puede aguar el Burela, un Burela que en este partido pues se puede jugar simplemente la horrilla de ganar al Peñíscola, o lo que es lo mismo, aquí vamos a tener lo que comentamos en más ocasiones, la Escuela del Fútbol Sala Santiaguesa, Santi Valladares en el banquillo del Peñíscola y en el Burela David Rial, profesor y alumno, también podíamos decir, así que yo creo que ayer lo decía David, que podían guardarse cosas de cara también al playoff de ascenso. Hablaba David Pazos en relación al rival, bueno, pues un equipo en relación al Peñíscola con números que hablan por sí solos.
Bueno, creo que en el rival que tenemos esta semana, pues los números que están consiguiendo este año hablan por sí solos. Es un equipo muy dinámico, con mucha calidad, con varios jugadores por puesto de calidad top en segunda división y bueno, creo que es la plantilla más completa. Además, bueno, tiene un entrenador que conoce muy bien el fútbol sala, que conoce muy bien la categoría y creo que también experiencias de años pasados que los dejaron a las puertas han hecho que este año se mantengan muy sólidos durante todo el año, muy regulares, ganándole equipos de primera división en Copa del Rey. Y bueno, creo que es un equipazo y que ha hecho una temporada espectacular.
El objetivo, continuar en esa misma línea que llevan en los últimos partidos y sumarse los tres puntos.
Y de la segunda vez y la tercera que destacamos, Lugo Sala, que puede ser ya campeón también de su grupo, el Ribeira, que se la está jugando por abajo, ¿qué destacamos?
Así es, un Lugo Sala que se la juega en casa frente a Oparrulo el sábado a las 8 de la tarde. Piden el apoyo de la afición. Alex Diz, que se ha sumado a la larga lista de bajas que tienen para afrontar cada compromiso ahora mismo en la recta final con muchos resultados, de ahí que el partido sea complicado para los de Dani Díaz. El rival está haciendo muy buena segunda vuelta, por lo tanto hay ciertas precauciones. El Ribeira viaja a Aspontes para enfrentarse a Oesteo. Hay que destacar que una victoria del Ribeira les permitiría un poco seguir agarrándose a esa permanencia en la categoría y a ver lo que pueda pasar en las próximas jornadas. Y el Villalba, que juega en casa, recibe en este caso al Círculo Católico. Será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Keites baja por lesión. El rival es un equipo fuerte con jugadores individuales, tiene muy buen portero, de ahí que el partido también promete.
Bueno, pues el lunes contaremos todos los resultados de esos partidazos que vienen por delante el fin de semana. Gracias, Miguel.
Un saludo.
Y mañana tenéis cita en tiempo de juego con el Lugo y con el Breogán a domicilio, y nosotros volvemos el lunes de 3:30 a 4. Un saludo.